En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 16 de diciembre de 2022 y comenzamos. Vamos con lo más destacado para los próximos días. Desde ayer y hasta mañana sábado, Triduo de Nuestra Señora de la Esperanza. La parroquia que lleva su nombre en la capital alavesa celebrará estas misas en honor a la Virgen de la Esperanza a las 6 de la tarde. Y el domingo, solemnidad de la Virgen de la Esperanza, la misa será a las 12 del mediodía y estará presidida por Monseñor Jesús Rodríguez Torrente, que es juez del Tribunal de la Rota en la Nunciatura de la Santa Sede en España. Y desde hoy a las 7 de la tarde arranca un retiro muy especial. Se trata del Seminario de Vida en el Espíritu, que se celebrará en el Santuario de Angosto durante este fin de semana, dedicado a jóvenes desde los 14 años y hasta los 26 años, para todos los jóvenes que quieran interiorizar un poco en el silencio y en la oración. Si algún joven, chico o chica, quiere dedicarse este tiempo, puede inscribirse aún en nuestra página web. Y no dejamos a los jóvenes porque esta tarde a las 7 de la tarde el Belén de la Florida tendrá una novedad musical organizado por la Delegación de Juventud. Los jóvenes cantarán villancicos para dar la bienvenida a la Navidad. Nos lo cuenta Yasel Fermín, que es coordinadora de este evento. Yasel, buenos días.
Buenos días, José.
Pues muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Pues cuéntanos un poquito qué es lo que vais a hacer esta tarde a las 7 de la tarde en el Belén de la Florida.
Lo que ya viene siendo costumbre hace 4 años, hacemos el último domingo o el domingo previo a Navidad villancicos solidarios. Uh-huh. Y este año hemos decidido moverlo de la parroquia San Miguel a la gruta del Belén del Parque La Florida, porque entendemos que ahí va a tener una mejor convocatoria, porque quienes están allí realmente quieren ver al niño. Y le vamos a cantar para alegrarle ese momento y para darle el significado que tiene, ¿no? Que es esperar la buena nueva, la gran noticia.
Qué bueno. Y cualquier persona, Yasel, se puede unir esa tarde a las 7 de la tarde, cualquier joven se puede unir a cantar, ¿verdad?
Es una actividad para toda la familia.
Muy bien. Pues Yasel, pues muchísimas gracias por esta pincelada musical navideña y nos vemos esta tarde.
Sí, y luego de los villancicos a las 8 en la Casa Parroquial de María Inmaculada, vamos a tener una catequesis sobre la Navidad impartida por don Juan Carlos Elizalde, nuestro obispo.
Importante.
Y un chocolate con turrones.
Importantísima anotación que se me olvidaba a mí. Yasel, muchísimas gracias y esta tarde estaremos cantando y degustando un poquito de chocolate.
Pues hasta la tarde, joven.
Gracias.
Adiós.
Chao. Y también la Navidad, hablando de la Navidad, también podemos disfrutarla desde el arte. Tenemos con nosotros a una voz muy conocida entre los oyentes, se trata de Fran Fonseca, para que nos adelante lo que el Museo de Arte Sacro ha organizado para estos próximos días. Buenos días, Fran.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué tenemos organizado para estos días de Navidad?
Sí, mira, pues hemos preparado dos cosas. Por un lado, unas visitas que ya hemos hecho otros años. Se trata de una visita en la que hablamos de la Navidad. Creo que le puede interesar a todo el mundo, aunque es un tema muy familiar. Salen cosas pues que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? ¿Desde cuándo se celebra la Navidad? Vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. Si siempre se celebró en la misma fecha, por ejemplo. Vamos a ver pinturas de la adoración de los magos. ¿Qué significan? Los magos no siempre se representaron de la misma manera. No siempre se representaron en el mismo número, por ejemplo. Si nos fijamos en los que tenemos en el museo, pues siempre son tres, siempre tienen distintas edades, siempre se colocan en el mismo orden de edad. Por ejemplo, vamos a caer en todos estos detalles, en tratar de explicar a qué se debe. También vamos a intentar explicar, por ejemplo, por qué se ha representado el nacimiento unas veces en un pesebre, otras veces en unas ruinas y otras veces menos, pero en una gruta. Uh-huh. Bueno, intentaremos explicar todas estas cosas. ¿Qué significan los presentes que llevan los reyes? Bueno, este tipo de preguntas siempre acompañados de las obras que tenemos en el museo. Uh-huh. Un Belén napolitano, unos retablos flamencos, pinturas, bueno, también, y también tenemos un relieve del siglo XIV, el retablo de Quejana, el relicario de Quejana. Ahí podemos ver una iconografía muy peculiar que ya, pues, ya no se utiliza, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todas estas preguntas intentaremos dar respuesta y tenemos otra actividad más que ya está dirigida a los niños. que lo pueden hacer ellos libremente, tienen como unas fotografías que le damos y ellos tienen que buscar pues esos pequeños detalles y bueno, suele funcionar bien, los niños se pican un poco con eso y enseguida quieren encontrar esas imágenes, esos pequeños detalles curiosos que hemos recortado.
Pues muy interesante, la verdad que apetece muchísimo ir. Cuéntanos, Frank, ¿cómo podemos hacer para visitar, para tanto la visita comentada a estas preguntas o tanto la actividad libre para niños?
Sí, bueno, la actividad libre para niños es lo pueden, en cualquier momento pueden ir. A partir del 20, digamos, ya está dispuesta esta actividad hasta el día 5 de enero. Y en cuanto a las visitas, hay que llamar para reservar porque hacemos grupos de 15 personas. Entonces, mejor hay que llamar, reservamos y se puede ir. Las visitas son el día 22 y 29 a las 5 y el día 23 y 30 a las 12 de la mañana.
Vale, pues todo esto es gratuito, ¿verdad?
Son gratuitas todas las
visitas. Pues ya lo han escuchado, visitas culturales para responder a todas las iconografías, todas las imágenes que vemos. Pues lo ha dicho Fran, en el pesebre, en las ruinas, en las grutas, los tres reyes magos, todo eso tiene una explicación y en el Museo de Arte Sacro lo van a poder resolver. Y también, pues para los más pequeños, pues esa actividad de detectives navideños, donde, como bien nos decía, pues los chavales se pican y van buscando ahí este juego, van buscando las soluciones. Pues Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos.
A ti, de nada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y mañana dos conciertos de Navidad, uno a las 7:45 de la tarde en la Basílica de Armentia, organizado por la Cofradía de San Prudencio con el coro Dulcinea, y otro a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Pedro a beneficio de la Fundación Fontilles. Y no dejamos la música porque el martes día 20 de diciembre la diócesis ha organizado una iniciativa muy bonita, abierta a todas las personas que quieran dar la bienvenida a la Navidad de una manera sinfónica, de una manera alegre. La Catedral de María Inmaculada acogerá desde las 7 de la tarde un canto popular de villancicos en castellano, euskera y latín, de la mano de los coros San Beator y San Prudencio. Una hora en donde los que participemos cantaremos esta serie de cánticos de Navidad dirigidos por los directores de estos dos coros, el coro San Beator y el coro diocesano San Prudencio. Recordamos, este martes, el día 20 de diciembre, a las 7 de la tarde, en la Catedral Nueva de Vigo. Y la pasada semana, tres seminaristas dieron un paso adelante en su vocación a sacerdocio. Una alegría para la diócesis, una alegría para toda la iglesia, porque la verdad que estábamos viendo un erial, un secarral, un terreno árido y ya estamos viendo los brotes verdes. Estamos viendo ya seminaristas que van dando pasos en su camino sacerdotal. Tenemos a José Ignacio López de Maturana. Buenos días, José Ignacio.
Buenos días.
También tenemos a Luis Eduardo Ruiz. Buenos días, Luis.
Buenos días, José.
Luis, Lucho.
Como quieras.
Lucho. Y también, por último, a Miguel Ángel Sáez de Villaverde. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Pues estos son los tres seminaristas que la pasada semana dieron un paso adelante en su vocación sacerdotal. Y bueno, los traemos aquí pues para charlar un poquito, para ver, porque nos cuenten un poquito cómo está siendo este camino que están recorriendo. Vamos a empezar por Miguel Ángel, que lo tengo aquí a mi derecha, para que es el que más nervioso está. Miguel Ángel.
Apenas.
La primera va en la frente. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Por qué eres seminarista? ¿Qué pasó en tu vida para que dedicaras tu vida al Señor?
Bueno, yo creo que son una mezcla de cosas, ¿no? El otro día, además en clase en la Facultad de Teología, escuché una frase que me gustó mucho y es que dice que Dios habla pero no informa. Es decir, estamos acostumbrados a preguntarle a Dios cosas muy concretas y esperamos una respuesta muy concreta. Pero Dios no da respuestas concretas, pero sí que está hablando todo el tiempo. Y yo creo que en un momento dado de mi vida pues ocurrieron ciertos acontecimientos y ciertas personas puso el Señor en mi camino que hicieron que, por un momento, escuchara lo que estaba diciendo Dios. Sin preguntar nada, pero escuché la llamada de Dios. El momento más en el que más claro, bueno, no sé si claro o de repente, no sé si fue extraño, no sé muy bien cómo definirlo, fue en un viaje a Asís, en la Basílica de San Francisco, y que yo bajé a la iglesia, a la basílica, por la tarde para visitarla, y estaban los frailes rezando algo que yo no sabía qué es lo que era. Y luego me di cuenta que estaban rezando vísperas. Fueron mis primeras vísperas. Y yo creo que en el rezo de mis primeras vísperas fue como ese momento en el que escuchas, ¿no? En el que Dios te habla y en ese momento estás en sintonía para poder escuchar.
Y ahí dijiste, mi camino está aquí.
No es tan fácil.
Ojalá, ¿no?
Ojalá fuera tan fácil. Pero yo creo que a lo largo del camino pues van surgiendo cosas. Y muchas veces, yo lo decía en el testimonio que di en la catedral la otra vez, que muchas veces me levanto y digo, Señor, ¿tú estás seguro de todo esto? Y como he dicho antes, Dios nunca te contesta, no te informa, pero sí que te habla. Y te habla a través de las personas que justamente ese día te pone delante, o te habla a través de una sonrisa que una persona te da o de una mirada. Entonces, en ese momento sabes que sí, que estás seguro de lo que estás haciendo. Y paso a paso, hasta donde llegue.
Lucho, ¿cómo fue tu caso?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel en eso de que el Señor siempre te está hablando, ¿no? Lo primero también es tener una experiencia de Dios, porque yo creo que todo tiene un comienzo, un principio. Justo también, y algo eco de una de las clases en la facultad, en clase de antropología teológica, precisamente planteábamos que todos los hombres tienen necesidad de sentirse amados, ¿no? Y entonces cuando el hombre concretamente en su naturaleza humana también experimenta en esa naturaleza humana el amor de Dios, entonces tú ya tienes un camino, digamos que un camino hecho para luego llegar a tener lo que es una vocación sacerdotal, ¿no? Entonces, en mi experiencia de Dios, luego el Señor fue colocando pues personas también, situaciones, acontecimientos. He tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Estar en la universidad, soy licenciado en periodismo concretamente, ¿no? En mi caso, pero el Señor también me ha permitido tener la posibilidad de hacer pastoral en muchas parroquias durante mucho tiempo. Y sacerdotes o personas concretas a veces me lo preguntaban o me lo planteaban, hasta que ya en un momento concreto de mi vida profesional, estando ahí en mi trabajo como periodista, pues empecé a planteármelo, ¿no? A preguntarme por ello. Y pues consultando a quien hay que consultar, porque cuando tienes una inquietud en la vida también tienes que buscar a quien pueda informarte bien o ayudarte, ¿no? en esa inquietud o acompañamiento. Pues busqué una persona que me acompañó, que me ayudó en ese discernimiento, hasta que encontré la posibilidad de estar en la diócesis de Vitoria. Y pues el domingo, precisamente, eso fue lo que celebramos, ¿no?
Porque fueron dos cosas distintas. Sí. Lucho y Miguel Ángel, que acabamos de escuchar, recibisteis
el rito de admisión a órdenes sagradas.
Mientras que ahora vamos a hablar con José Ignacio, él fue admitido, no me quiero equivocar, dilo tú.
Sí, a los ministerios de lectorado y acolitado.
Bueno, pues entonces, el que acabo de hablar es
José Ignacio, pero en el caso concreto de Miguel Ángel y en mi caso, ¿no? Lo que precisamente se confirmó en ese rito de admisión es que tenemos una vocación sacerdotal, ¿no? Es lo que, así resumidamente, para que la gente que nos está escuchando lo entiendan, el rito de admisión a órdenes sagradas es que el obispo, con toda la evaluación de nuestros formadores, dicen, tienes vocación, y la iglesia te sigue acompañando el resto de tiempo de formación para que luego recibas los ministerios que ha recibido José Ignacio, y ya después concretamente lo que es el diaconado y el presbiterado.
Bueno, pasos previos de todo seminarista. José Ignacio, ¿cómo fue tu llamada?
Pues yo pienso que la llamada fue de hace muchísimos años, casi desde siempre, pero como bien decía Miguel Ángel el otro día en su testimonio, la respuesta mía también ha sido tardía, ¿no? Pero bueno, siempre ha ayudado la familia, los padres sobre todo, porque bueno, mi familia pues no ha sido muy extensa, más por mi madre que por mi padre, pero bueno, pues los padres han ayudado mucho, la escuela también. Cursé los 13 años en el Colegio de San Viator. Los clérigos de San Viator fueron una grandísima ayuda, un apoyo también. Y luego, pues en la universidad, en la carrera de Derecho, nunca me desvinculé de la Iglesia. Yo estudié en San Sebastián por la Universidad del País Vasco. Y yo, pues bueno, siempre frecuentaba pues la Catedral del Buen Pastor, diversas parroquias en San Sebastián, y nunca me desvinculé. Aunque luego la vida pues tiene sus etapas diferentes, ¿no? Y luego en el ejercicio de la abogacía, pues también me ha servido durante los 14-15 años que he ejercido, pues para ver muchas realidades personales, humanas, y bueno, todo ayuda a discernir. Y luego también insisto en el tema de las mediaciones personales, porque son muy importantes. Ahora más, bueno, ahora también, pero en las otras etapas también. Lo que pasa que, como suelo decir yo, pues las piezas del puzzle van encajando a medida que la historia va transcurriendo, ¿no? Y ahora ya con perspectiva de 52 años, pues ves más claro otras cosas que no tenías claras antes. Y bueno, pues así poco a poco se ha ido conformando, con algunas mediaciones de algunos sacerdotes también, de algún religioso, en fin. Y al final, bueno, pues yo decidí hace 4 años y medio, que el 5 años, que podía ser el momento idóneo, y me lancé. Pues dejé mi trabajo de abogado, repartí los asuntos entre compañeros, compañeras, y dije, bueno, pues yo creo que... Y luego también, que es el momento, ¿no? Y luego también ha influido pues mucho el tema de participación en cofradías, ha sido un soporte muy importante. El tema de algún grupo parroquial también en San Pedro, en algún otro lugar, en Desamparados. Y bueno, pues todo ha influido para bien en este sentido.
Pues luego es toda una experiencia lo que nos contáis, ¿no? Porque, bueno, pues tenéis todo en la vida, cada uno su carrera, su vida ya más o menos encaminada, y de repente, pues por mediaciones, por momentos que te pone el Señor en el camino, bueno, pues se llega a donde se llega. Miguel Ángel, ¿cómo es la vida en el seminario? Porque mucha gente se piensa que estáis todo el día rezando. ¿Cómo es la vida?
No, por Dios.
¿Cómo es la vida en el seminario?
Ojalá pudiésemos tener más tiempo para... Bueno, sí que tenemos tiempo para horas. Y la verdad es que el descubrimiento de la oración y la oración constante es un sostén para cualquier tipo de vocación, no solamente la sacerdotal. Pues yo creo que hacemos una vida completamente normal. Es decir, asistimos a nuestras clases, tenemos nuestros horarios de comida, nuestros horarios de oración, de introspección personal... Luego tenemos padres espirituales que nos pueden acompañar en los momentos que necesitamos, un padre formador que se encarga un poco de organizar todos los eventos, pero es una vida muy normal. O sea, no hay nada así de que... Se lleva muy bien. Y la verdad es que, es decir, cuando ya tienes cierta edad, como digo yo, el entrar en ciertos... en ciertas modas, en ciertos modos de conducta, pues a lo mejor puede... Pero no, la verdad es que no cuesta nada.
José Ignacio, ¿qué es lo que os hace seguir adelante? Porque, bueno, lo ha dicho, ¿no? Que Miguel Ángel decía que es una vida normal, pero, bueno, alguna vez a lo mejor también podéis tener el cansancio del día a día, pero no, algo os hace seguir adelante. ¿Qué es lo que más os hace ver que este es el camino?
Bueno, pues aparte de un poco de lo que hemos dicho hasta ahora, el tiempo de oración es muy importante, pero no solo la oración pues que podamos tener arreglada, sino luego también la oración personal, ¿no? Yo creo que es el compromiso este que tenemos, que hemos adquirido, renovarlo cada día. Es decir, no es decir, bueno, ahora tenemos un año por delante y a ver este año lo que pasa, y no. Pues cada día, ¿no? Las 24 horas me acuesto y doy gracias a Dios por todo lo que el día me ha dado, y al día siguiente me levanto y doy gracias a Dios por el nuevo día y ofrezco todo lo mejor de mí en este día, que pueda dar, que pueda aportar, y con buen talante también todo lo que pueda recibir, pues de los compañeros, de los formadores, del rector, del aprendizaje de las clases, de la relación con los compañeros, de la relación con otras personas también, ¿no? Porque esto no es un mundo cerrado. Es decir, no es un gueto. Estamos
en
la sociedad, estamos en relación, esto no es una burbuja, y somos personas de relación, no podemos vivir aislados. Entonces, la oración ayuda mucho, el compromiso ese de renovar cada día lo que tenemos planteado, lo que aspiramos, y luego también la experiencia de Dios es muy importante. Eso ayuda mucho, eso es... Y luego cada uno tendrá la suya propia, pero... Y luego, bueno, tenemos unos magníficos profesores con unos conocimientos, y no solamente a nivel intelectual, porque es lo que también a nivel comunitario, a nivel humano, o sea, es una formación integral. A nivel pastoral también, cuando colaboramos en las parroquias o en diversas actividades diocesanas.
Me encantaría seguir hablando muchísimo tiempo con vosotros, pero nos queda un minuto y medio, y querría empezar por Lucho. En este programa nos escuchan muchos jóvenes,
sí,
gente que a lo mejor no se ha planteado su vida vocacional. ¿Qué mensaje le podrías dar a esas personas que están escuchando y que no saben bien por dónde tirar?
Mira, yo creo que uno habla desde su propia experiencia. Si eres joven, el que me está escuchando, o es un joven adulto, o ya una persona adulta que ha hecho otro camino en su vida y se está preguntando esto de, ¿será que yo valgo para ir a un seminario, hacerme religioso, o incluso si es una chica o una mujer, hacerme religiosa, ¿no? Ya una persona adulta, pues siempre buscar personas que te puedan orientar, pero en este caso, por ejemplo, para nosotros siempre han sido sacerdotes, o lo decimos también religiosos, ¿no? Acércate a un lugar concreto donde hayas encontrado una persona, encuentres una persona persona que te puede dar una buena información. En todo caso, en el seminario también las puertas están abiertas, pueden acercarse, preguntar por alguno de los seminaristas, uno de nosotros o por uno de nuestros formadores, que siempre también, si no tendremos allí la solución, el planteamiento, porque sea una chica que quiere pensar en su vida religiosa, pues también le ayudamos a buscar la persona concreta.
Miguel Ángel.
Que no se queden con la duda, es decir, que si tienen cualquier tipo de curiosidad, de sed, de una pregunta que no obtienen respuesta, que se lancen, que prueben, que se arriesguen, porque no pasa nada. Es decir, si luego resulta que no es lo que esperaban o que no es el camino que ellos pretendían o pensaban, no pasa absolutamente nada. El Señor siempre abre las puertas en otras direcciones, pero que no se queden con esa duda. Es decir, que si hay cualquier cosa que tienen dentro de su espíritu y de su alma que les está pidiendo el hablar, el conversar, el conocer este tipo de vida, que no lo dejen, que no les pase como a mí, que yo lo dejé durante muchos años, pero al final...
Has vuelto. Te ha traído otra vez.
Sí.
Cierras tú, José Ignacio.
Bueno, pues que el Señor siempre llama y cuando llama, tarde o temprano hay que dar una respuesta. En este caso la respuesta es sí, evidentemente, ¿no? Y que esas inquietudes no se las guarden para ellos, que las compartan, porque muchas veces nos guardamos para nosotros las cosas y al final, pues bueno, esas cosas, si son cosas de Dios, salen y siguen adelante. Entonces, que pueden contar con nosotros para lo que sea necesario.
Pues os tendremos por aquí seguramente para que volvamos a hablar de las vocaciones. Muchísimas gracias, Lucho, José Ignacio, Miguel Ángel.
Gracias.
Y enhorabuena por vuestro sí generoso.
Muchas gracias.
Rezamos por todos. Un abrazo.
Gracias. Y recordamos que sigue abierto el plazo para participar en el concurso de cuentos y relatos de Navidad para todas las edades, organizado por la Pastoral Familiar. Quienes quieran participar lo podrán hacer hasta el día 23 de diciembre. Todas las bases están en la página web de la diócesis. Escuchamos a Lourdes Ochoa de la Delegación de Familia.
Ante la llegada de la Navidad y con intención de divulgar su espíritu a todas las familias de nuestra diócesis, la Delegación de Pastoral Familiar ha organizado un concurso de relatos navideños bajo el lema La Navidad y la Sagrada Familia. Hasta el 23 de diciembre se recogerán los trabajos elaborados por las distintas categorías de edades. La primera, niños y niñas de tercero a sexto de educación primaria. La segunda, niños y niñas de primero a cuarto de educación secundaria. La tercera, chicos y chicas de primero y segundo de bachiller. Y cuarta, personas adultas mayores de 18 años. Así que se pueden mandar los cuentos por mail a pastoralfamiliar@diocesesvitoria.org o bien entregarlos en la librería diocesana en horario comercial. Escribe ya tu cuento navideño, que lo esperamos.
Y escuchamos las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Esta semana les traigo estas tres novedades. El primer libro se titula El silencio y la palabra, Senderos de Navidad, de la editorial PPC. El Adviento es un tiempo en el que somos invitados a abandonar la superficialidad de la vida rutinaria, de las prisas, del estrés, para volvernos hacia nosotros mismos, hacer silencio y desde este silencio contemplativo abrir el corazón a la palabra de Dios, que nos habla en cada instante y que da a todo lo que nos rodea un carácter divino, habitado por Él. Silencio y palabra son los dos ejes sobre los que se mece esta obra, a través de una reflexión para cada una de las ferias mayores de Adviento. El segundo libro se titula La Mesa de la Vida. Todas las personas padecemos situaciones dolorosas, lo que puede generar sufrimiento, que no es igual para todos, y llegar a abocarnos a la desesperanza. La sociedad en la que vivimos nos pone trampas que no cuestionamos y que sin embargo nos mantiene en el sufrimiento. Este libro tiene como objetivo conjurar el sufrimiento y evitar una escalada a la desesperanza, ser capaces de encontrar un sentido a la vida, el nuestro, no el que nos dicen otras personas, y diseñar un nuevo futuro siguiendo las pautas de un plan de vida. El tercer libro se titula Historias de las tradiciones navideñas. En el tiempo de Navidad vivimos una verdad que nos sobrepasa y llena nuestra vida de gozo. Esa alegría se ha plasmado en bellas costumbres de profundo sentido. María Narbona Cáceres nos acerca en esta obra al origen y evolución de las tradiciones navideñas, desde los primeros siglos del cristianismo hasta el siglo XXI. Conocerlas mejor nos ayudará a conectarnos a la Navidad de miles de personas a lo largo de la historia. Veremos el árbol con otros ojos, montaremos el Belén recordando sus inicios, cantaremos villancicos uniendo nuestras voces a la de tantos otros cuya voz se ha perdido en el tiempo. Por esto, lo que se cuenta en este libro no pretende hacernos más sabios o eruditos, sino más niños. porque estas fiestas navideñas son también una invitación única para recuperar la sencillez de los pequeños. Esperamos sean estos libros de vuestro interés.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6 en COPE Vitoria, en nuestra página web en diocesisvitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!